que se encontraba, es un gran resistente. Es decir, ha sido, a mi juicio, un brillante parlamentario y un pésimo mitinero. Por eso, a mí es verdad que yo digo que es ha sido pésimo mitinero, pero un brillante, insisto, parlamentario. O sea, yo voy a echarle, lo voy a echar en falta si deja la política. Dice Ricardo que no, que piensa que va a estar en el Congreso. Yo creo que va a dejarla íntegramente. A mí me da la impresión de que
sonaba a despedida, ¿verdad?
100%. Dicho esto, pues me da pena que se vaya así, pero yo es que como soy de las personas que cuando se encerró en el restaurante de 2:30 del mediodía a 10:15 al lado de mi despacho, ni siquiera se lo creía él, o sea, estaba todavía en modo negación, ni siquiera se creía que el PNV le iba a traicionar, pues ahora mismo le veo ese resquemor y bueno, pero le veo con elegancia, con respeto y con inteligencia. Mm.
Bien, Ricardo, has estado muy callado, pero escucha a un íntimo amigo de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. ¿Recuerdan ustedes? Es ministro de Interior. Fíjense en lo que ha dicho.
Estoy seguro que entre todos, con prudencia y con altura de mira, sabremos encontrar no el sustituto, sino el sucesor, que es distinto. Para mí, Mariano Rajoy, para muchos, no tiene sustituto. Tiene sucesor porque él lo ha decidido libremente y pensando en el bien común.
Pues ahora empiezan las quinielas, ¿no? Ahora empiezan, momento de quiniela.
Son momentos complicados para todos los partidos. Siempre pasan un poco una noche, digamos, mala, ¿no? De sueño y luego pues despertar, que vamos a ver. Pero yo creo que hay su partido ha sido realmente generoso con el presidente Rajoy, porque llevar al Partido Popular de una mayoría absoluta que logró Rajoy en la crisis más importante en 100 años que ha tenido Occidente, y en ese marco pues consiguió naturalmente una victoria por mayoría absoluta. Llevar de esa mayoría absoluta a su partido, a prácticamente un partido que vamos a ver las siguientes encuestas, pero que no está, a lo mejor puede estar el tercero, después del PSOE y después de Ciudadanos. Por tanto, el partido con Rajoy ha ido muy mal. Y esto no se da cuenta el partido. Parece ser que le quieren muchísimo, pero la realidad es que ha llevado a un partido de mayoría absoluta a un partido que ha perdido de gobierno.
Él hacía otra lectura. Él decía que es el partido que ha ganado las elecciones. Te lo digo porque lo ha dicho hace unas horas.
Ha ganado las elecciones sin mayoría absoluta después de haber tenido una mayoría absoluta.
Pero quedó por encima del resto de los partidos políticos. No, te quiero decir que él hacía también otra lectura esta mañana.
Ya solo faltaba que él fuera tan autocrítico.
Es completamente diferente a la que tú estás haciendo.
No, es que Rajoy no ha sido autocrítico, esa es la realidad, pero Rajoy es ya cierto, y todo el mundo lo ve, que ha tenido una mayoría absoluta, que ha tenido una recuperación económica y que ha sido incapaz de capitalizar la recuperación económica, y esto es un dato. Y después, cierto es que ha sido el mejor parlamentario probablemente de las últimas legislaturas.
Esto no lo discute nadie.
Y después, por lo que respecta a la gestión en el gobierno, pues hombre, yo creo que ya la historia escribirá su incapacidad con Cataluña. Es una evidencia que él deja el gobierno pues con el problema de Cataluña encima de la mesa, y no mejor además que cuando se inició el conflicto. Por tanto, la gran asignatura de la legislatura no la ha aprobado. Es verdad que la economía lleva unos visos magníficos de punto de vista de empleo, pero también hay que recordar que la deuda española ha pasado de 700.000 millones de euros a 1.150.000, más o menos, que tenemos ahora, pues prácticamente en 6 años. Por tanto, hay aspectos positivos de la gestión económica. Otros países también lo están haciendo bien, Irlanda, desde luego, por supuesto Portugal, etcétera. Por tanto, que somos campeones en empleo, indudablemente es así y es un mérito. Pero también hay que ver los aspectos oscuros de la gestión.
Vamos a escuchar, si te parece, al presidente de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que comienza una nueva etapa y que Rajoy piensa en el partido. Si quieren, le escuchamos.
siempre pensando en el interés general, que es importante, y también en el interés general del partido. Yo ya he dado una muestra más de que siempre ha pensado exactamente en eso. Se abre una nueva etapa en la que todos tendremos que trabajar con unidad para que el Partido Popular siga prestando servicios a España.
Esto lo decía el presidente de la Comunidad de Madrid, nada más tener conocimiento de esa información que daba el propio Rajoy, que hoy está en las portadas de los digitales, donde, por ejemplo, diario El Mundo, leo: Rajoy se va, es lo mejor para mí, para el PP y para España. Recibimos ya, está aquí en Gracia Hidalgo, saludos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, consejera de Economía, Empleo, Hacienda de la Comunidad de Madrid, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, también funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Estado de Empleo entre el 2011 y 2015. Tantas cosas ha hecho, madre mía. Bueno, pues en Gracia Hidalgo está aquí para hablarnos de los impuestos en la Comunidad de Madrid. Y, cómo no, es que ha llegado en un día, en Gracia, ha llegado en el día, en el día, ¿verdad? ¿Qué valoración hace de las palabras de Rajoy, que anuncia que se va?
Pues la verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar con Mariano Rajoy, como secretaria de Estado lo ha dicho, pero ya antes, cuando fue ministro de Educación también, yo era directora general con él. Yo siento por él una gran admiración y me parece que desde el punto de vista profesional, el señor Rajoy será de las personas que cuando pase un poco de tiempo la historia le va a poner en su sitio, porque yo creo que además del aspecto económico que todo el mundo conoce, el aspecto económico no solo son los números, el crecimiento, el empleo, la deuda, que evidentemente cuando llegamos en el año 2011 estaba, si no recuerdo mal, en torno al 5,5% el interés que pagábamos a 10 años y ahora hasta el 1 y pico%. Pero no solo es el tema ese, el económico, que es muy importante, sino que también gracias a eso se ha conseguido mantener en este país algo que ha estado muy en riesgo, que ha sido el estado del bienestar. Cuando hablamos, no solo hablamos de economía, hablamos que detrás de eso está la posibilidad de mantener la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones. Y creo que el señor Rajoy, el presidente Rajoy, ha sido de las personas que más ha contribuido a que este país salga de la crisis económica y que sepamos sacar las fortalezas del mismo. A mí me parece una persona excepcional, un gran presidente, y a nivel personal, para mí, como he dicho, ha sido un orgullo trabajar con él.
Digo que cuando le ha escuchado esta mañana, ¿no?, se habrá quedado, en fin, pues, como sorprendida, ¿no?
Pues cuando le he escuchado esta mañana he sentido, a nivel personal, muchísima tristeza, porque, como le digo, para mí es un referente muy importante en toda la gente que hemos trabajado en este país en los últimos años, ¿no? Pero tampoco me llama la atención que si él ha visto que esto era lo mejor para España y para el partido lo haya hecho, porque todas las decisiones que le he visto tomar siempre ha estado pensando en lo que era mejor para este país, ¿no? Y a mí me ha parecido que siempre ha actuado con muchísima generosidad. Y una vez más, bueno, pues es Mariano Rajoy, pensando en el bien de este país y yo creo que también en el bien del Partido Popular.
En Gracia, nosotros pedimos la entrevista viendo esos datos del paro que anunció en el día de ayer y en el que la Comunidad de Madrid ha salido muy bien parada. Se está generando empleo. Me parece que hoy Rajoy decía que se estaba generando el empleo, no sé si a mil cada día, mil empleos en España.
Casi 1.400.
1.400 cada día. ¿Qué podemos decir de Madrid?
Pues Madrid, que evidentemente tiene las fortalezas que se están generando en materia de empleo. Y no solo eso, sino que Madrid se está yendo un poquitín mejor, ¿no? Porque también decía hoy el presidente que en España se ha recuperado el 82% de todo el empleo que se había perdido durante la crisis. Y en la Comunidad de Madrid ya lo hemos recuperado entero, es decir, ya trabaja más gente, nunca jamás ha trabajado más gente en la Comunidad de Madrid de lo que lo hace hoy. Y bueno, y yo creo que esa es una fortaleza impresionante, porque es verdad que estamos creciendo a una tasa del 3,7%, pero es que ese crecimiento se está trasladando entero a creación de empleo. En el último año han sido 119.000 los puestos de trabajo en la Seguridad Social, y ya son muchos trimestres consecutivos, 17 trimestres consecutivos en términos interanuales, en los cuales está creciendo el empleo. Y además no solo se trata de que esté creciendo el empleo, sino que también, y a nosotros nos importa mucho, aunque, que es la calidad en ese empleo. Porque miren, en la Comunidad de Madrid, y yo creo que esto es algo que se entiende muy bien, ¿no?, el 80% de las personas que trabajamos, o que trabajan tienen un contrato indefinido, el 80,3 para ser exacto. Y del resto de contratos que se hacen todos los meses, el 17% en este mes también han pasado a ser indefinidos, o sea, casi 40.000 contratos en este mes han sido indefinidos, con lo cual, y además están creciendo los contratos indefinidos más que los contratos temporales, y además están creciendo los contratos indefinidos a tiempo completo más que los contratos a tiempo parcial, con lo cual realmente se están poniendo las condiciones para que esa calidad en el trabajo, que nos importa y mucho, pues sea una realidad también en la Comunidad de Madrid. Ojo, siempre voy a decir, mientras vaya una sola persona esperando en las listas de empleo, que queda mucho por hacer, porque me parece que es lo más importante que tiene que tener la persona, la oportunidad de trabajar. Pero no podemos negar tampoco, o sea, no podemos mirar siempre la botella medio vacía. Yo creo que se han hecho muchas cosas en estos años, que el crecimiento económico se está trasladando en creación de empleo y que, bueno, hay mucha gente, 119.000 personas que en la Comunidad de Madrid han encontrado una oportunidad en el último año. Y fíjese, hay una cosa que a mí siempre me hace reflexionar mucho, ¿no? De las cosas que más contribuyen, según los estudios, si quieres luego le doy el título,
claro,
del libro.
Claro, claro.
El 80% de la desigualdad que se ha producido durante la crisis, el 80% ha sido generado por la falta de empleo. Eso quiere decir que si estamos generando empleo, evidentemente estamos luchando contra esa desigualdad y de forma muy importante. Lo
¿Desigualdad
digo,
entre hombres y mujeres?
No, desigualdad, en general, desigualdad entre las personas, entre la riqueza, la desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad entre los ciudadanos, estamos hablando de que el empleo, la pérdida de empleo, es el factor, según la gente que sabe mucho de esto, que más influye en esa desigualdad. Con lo cual, pasar de una situación como la que había en el 2011, en la cual se destruían en España 1.500 puestos de trabajo al día, a ser una situación en la cual se crean 1.400, es contribuir y mucho a la igualdad de oportunidades para todos, con lo cual muchas veces creo que los discursos, cuando hablamos de economía, no se trata de que seamos unos frikis de la economía, no, es que detrás de la economía subyace mucho de la vida de las personas, mucho de lo social de las personas.
Claro, pero consejera, yo lo que la quería decir es que parece que estamos rozando tiempos anteriores a la crisis.
En la Comunidad de Madrid ya hemos superado.
Ya lo hemos superado.
Sí, hemos superado. Hemos recuperado totalmente todo el empleo que se perdió durante la crisis. Estamos en la cotización de este año, de este mes, 3.148.000 creo que han sido, ya es la más alta de toda la serie histórica.
Entiendo que esté usted, vamos,
no,
eufórica,
yo
¿no?
Creo, ya le he dicho antes que yo creo que mientras exista gente que está sin trabajar, tenemos que seguir dando todo de nosotros. Y es más, creo que en la Comunidad de Madrid, de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos al gobierno con Cristina Cifuentes, fue sentar a los interlocutores sociales, ¿no? A los sindicatos y a los empresarios. Porque hay otras muchas cosas que se puede discrepar, pero yo creo que en el tema de empleo hay que trabajar todos juntos en la misma dirección. Alcanzamos un acuerdo, que fue la Estrategia Madrid por el Empleo, en la cual se han puesto en marcha medidas muy importantes, incentivos a la contratación en materia de empleo de calidad, incentivos a la contratación en gente que lleva 4 años fuera del mercado laboral o que tiene algún problema de riesgo de exclusión. Eso por una parte, paquete de incentivos muy importante. Y otra parte muy importante es la formación. Porque fíjense, de la gente que hay parada en España, el 50% no han acabado la ESO. Y hay mucha gente que o le damos formación en alguna de los posibles sitios donde puedan encontrar trabajo o se convierten en un paro de muy larga duración. Con lo cual, la formación para el empleo es de verdad una herramienta que tenemos que saber utilizar y que tenemos que utilizar bien. En ese sentido estamos invirtiendo muchos millones de euros, casi 100 millones de euros en los últimos años para conseguir eso. Por ejemplo, una persona que quiera ser encofradora, pues hace un certificado de profesionalidad, lo consigue y a partir de ahí tiene una cualificación. Es decir, todas aquellas profesiones que estamos viendo que hay posibilidades de encontrar empleo y es una herramienta básica. Tenemos que seguir ahondando. No se trata solo de hacer una lista, no. Se trata de hacer una lista, ver cómo es la persona que está en esa lista, cuáles son sus posibilidades de empleabilidad y qué tenemos que hacer para conseguir incrementarlas, porque si no, como que no, las oportunidades se debilitan y mucho, ¿no?
Claro.
Con lo cual queda mucho por hacer todavía.
Yo quiero saber entonces, los que están más debilitados ahora mismo a la hora de conseguir empleo, que son los mayores de 50 y los muy jóvenes sin una formación apropiada.
Depende, o sea, yo creo que la formación es clave para incrementar la empleabilidad de las personas, ¿no? Pero es cierto que lo que más lastra la búsqueda de empleo es el tiempo que lleves en el paro. O sea, el paro de larga, cada día que tú pasas en el paro es como si
estuvieras perdiendo. Va en detrimento tuyo, claro.
Por eso es tan importante, o son tan importantes programas como, por ejemplo, lo que hemos puesto de, bueno, pues subvencionar con los municipios para que los municipios den formación y contraten durante un año a personas que llevaban más de 2 años en el paro. Eso hace que vuelvan a tocar el mercado laboral y que puedan aprender a la vez un oficio, de tal forma que lo importante es salir de la lista del desempleo, y en ese sentido creo que tenemos que trabajar, porque esto no es un tema solo de las administraciones, ¿eh? Yo creo que esto es un tema de la sociedad en su conjunto. O sea.
Efectivamente. Tenemos abierto nuestros correos electrónicos. Hemos dicho que venía la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, y no sé si ya hay alguna pregunta para Engracia Hidalgo.
Desde luego van rápidos algunos, pero no tan rápido, Nieves, que hay que escribir y hay que hacer cosas. Pero bueno, te cuento algunas de las cosas que hemos dejado pendientes. Por ejemplo, en lo referente a Rajoy, Daniel, que es un poco picajoso, dice, debía haber dicho, es lo mejor para España, para el PP y para mí, en este orden. Bueno, en fin, da igual. Lola dice, está ahí, estoy convencida de que el tiempo será más benévolo con Rajoy de lo que está siendo su precipitado final. Rajoy no era la solución, sino parte del problema. Seguramente debió haberse retirado hace tiempo y dejar paso a nuevas personas, pero eso no es posible cuando se está arriba. Y referente a esto que hablábamos de empleo y de... Hay alguien que salva, que hace una pregunta por aquí, dice, ¿qué tal para concursos públicos donde se contraten empresas privadas que crean empleo, que la administración pública lleva años sin contratar casi? Eso dice Salva.
Bueno, pues no sé qué podemos decir en su conjunto, en gracia, bueno, yo, a lo que han dicho los...
En cuanto a Rajoy, oyentes. Ya he dicho antes mi opinión, yo es una persona a la que admiro profundamente, creo que ha hecho por este país los últimos años lo que estoy convencida que pronto se valorará por todos. Y además que si uno mira el contexto, o sea, yo les aseguro que en el año 2012 yo estaba en el Ministerio de Empleo y cuando nos sentábamos en las mesas con nuestros compañeros en Europa, les puedo asegurar que la confianza en España era muy poca. O sea, como de verdad
que nos miraban mal.
Era una situación dura. Eso empezaron a hacerse reformas estructurales, medidas que costaron y costaron esfuerzo a todos los españoles. Y las cosas fueron cambiando y en octubre del 2013 vimos que el barco, que el transatlántico inmenso empezaba a darse la vuelta y a partir de ahí empezó el crecimiento económico y la generación de empleo. Y antes de abandonar el ministerio, las últimas reuniones que también tenía en Europa, con gente de Europa, decían, jo, lo habéis conseguido, tenéis que venir a contarlo. Creo que si a eso lo unimos, el desafío catalán, el cambio de... Es que ha sido todo en esta legislatura, en los últimos 6 años, ¿no?
Bueno, pues, tranquila no ha sido.
Hasta el ébola, algunas veces los decimos, no faltaba nada cuando nos sentábamos en las comisiones de secretarios de Estado, decíamos, Dios, que queda porque venga, ¿no? Pero bueno, tanto la experiencia que en el Estado como en la Comunidad de Madrid, yo creo que de verdad, si pudiéramos transmitir que en esto trabajamos muchísima gente... Que somos honestas, que trabajamos porque queremos trabajar, que hemos estado toda nuestra vida pensando que cuando se trabaja en un tema de empleo se pueden hacer cosas bien, cuando se trabajan en servicios sociales se pueden hacer cosas que transforman, cuando creemos profundamente en nuestro país, en nuestra comunidad, y que creemos que todos son sinergias lo que se pueden generar entre unos y otros. Es decir, yo creo profundamente en mi país, de verdad. Y voy a seguir creyendo, porque creo que tenemos un país con una fortaleza increíble, que la Comunidad de Madrid está liderando esa fortaleza y que, desde luego, a mí me ha merecido la pena, aunque a veces les tengo que reconocer que es duro, ¿no? Porque no siempre se valora positivamente la actuación que mucha gente ha hecho en su vida de servicio público.
Hablemos otra vez, mirándonos al ombligo, se ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales, va a suponer un ahorro de 135 millones a los madrileños. En estos momentos, imagino que ya comienza la tramitación parlamentaria, ¿cuánto queda para que tengamos esa rebaja de impuestos?
Pues ya lo hemos mandado a la Asamblea, entonces ahora empezará la tramitación y, bueno, la fecha de entrada, por decirlo en vigor, sería en el impuesto de la renta 31 de diciembre del 2018, de tal forma que afecte a la declaración de la renta que hagamos en el 19 correspondiente al 18 y en el resto de impuestos a partir del 1 de enero del 19. Yo quiero decir que la política, que lo que hemos llevado a cabo corresponde total y absolutamente a nuestros compromisos en el programa electoral. Todas las medidas estaban detalladas. Bueno, hemos hecho 2 más que no estaban, que ahora les cuento. Y realmente estamos en ese punto donde en la Comunidad de Madrid tenemos unos impuestos equilibrados que hacen compatible un crecimiento económico importante y nos permiten una recaudación que, para tener unos servicios públicos de calidad. O sea, porque esto solo se trata de eso. Tenemos que generar crecimiento económico con impuestos que sean compatibles con él. ¿Para qué? Para poder generar ingresos que permitan financiar los servicios públicos. Fíjense, hay un dato que es importante y que me encantaría conocer a los madrileños, ¿no?
A ver.
En la Comunidad de Madrid tenemos el tipo más bajo en renta, o sea, tenemos ahora mismo el 9,5% y en otras comunidades autónomas como Cataluña tienen el 12,5%. Y fíjese, con 1 millón de habitantes más, en la Comunidad de Madrid recaudamos 1.000 millones más de euros. O sea, que realmente que son factores que hace, bueno, se trata de ese punto de equilibrio donde el crecimiento es compatible con una mayor recaudación y con la financiación de esos servicios públicos, porque no renunciamos en absoluto. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de tener una sanidad que es referente en España y en Europa. Nos sentimos que cuando sale, yo qué sé, el estudio de qué hace la Unión Europea, la Comunidad de Madrid sea la segunda de 263 regiones que hay, 263, y la Comunidad de Madrid en materia sanitaria es la segunda. O nos encanta que en los últimos 10 años el fracaso escolar haya reducido 13 puntos, el fracaso escolar, que es otro de los factores básicos del desempleo. Uh-huh. Y también nos sentimos orgullosos de cuando sale el informe de PISA, oiga, pues mire usted, la Comunidad de Madrid está entre los 10 primeros en lectura y en ciencias, ¿no?, nuestros chavales, o que hablen inglés ya en el 50% de los centros. Yo creo que esos son, lo que le decía antes, ¿no?, retos. Ajá. Que de verdad me parece que influyen en las personas y que hacen que esto de trabajar en lo público merezca la pena.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino. Seguimos aquí en Madrid Directo con la consejera del Ministerio de Economía y Hacienda.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Hoy, cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria, habitaciones superiores, áreas y servicios premium, y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos con Engracia Hidalgo Otena, la habíamos entrevistado más veces, es la primera vez que la tenemos aquí sentada frente a frente. La oportunidad, desde luego, de preguntarla, no la desaprovechen. Mis compañeros querían también saludar a Engracia, pues adelante, Montse.
Buenos días, Engracia. Es verdad que son aprobadas, aplaudidas por la Confederación Empresarial de Madrid estas medidas fiscales que hablaba usted anteriormente. Muy criticadas por UGT, como no, y por los sindicatos, diciendo que solo va a beneficiar a las rentas altas, que va a ser 35 euros menos en cada bolsillo. Pero a mí me ha gustado la afirmación que ha hecho de que en Madrid hay low cost, porque se puede hacer low cost tributario. gracias a que es una competencia transferida, ¿no? No delegada, transferida a la Comunidad de Madrid, bueno, a las comunidades, y también se puede recaudar. Es decir, que entonces yo me hago la siguiente pregunta. Cuando Susana Díaz puso el grito en el cielo con respecto a que no quitaba el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía y que aceptaba muy nimio y que por ahí no se recaudaba casi, etcétera, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tienen tanta envidia al low cost de Madrid cuando realmente existe y puede existir ese binomio que usted decía, Gracia, de que se puede recaudar y se puede tener una legislación tributaria a la baja a favor del contribuyente? Sí. Es decir, ¿quién está gestionando mal y por dónde van los dineros en otras comunidades autónomas?
Yo no sé realmente, evidentemente, ni muchísimo menos voy a decir quién está gestionando mal. Lo que yo sí creo...
Pero es un tema de gestión.
Lo que yo sí creo es que existe un marco normativo, que hasta ahora las comunidades autónomas tenemos unas cosas que no se pueden tocar, que fija el Estado, y otras cosas
donde pueden jugar a la baja.
Marco normativo. Y ese marco normativo en la Comunidad de Madrid
funciona.
Que no ha utilizado, no funciona. Y además le voy a decir más. En el impuesto de sucesiones y donaciones, es verdad que empezó la Comunidad de Madrid con los hijos, quitando entre cónyuges, hijos y padres, pero ahora hay comunidades autónomas de todas las ideologías políticas que lo tienen eliminado, exactamente igual, entre cónyuges y padres e hijos. ¿Y ahora qué es lo que hacemos en esta nueva medida?
Reforma, ¿no? Pues, ¿no?
Y habla a los tíos, ¿no? Y a los sobrinos.
Entramos con los tíos y los sobrinos, los que llaman el grupo 3, y entre hermanos.
Sí.
Entonces, es verdad que no hemos podido hacer la misma cantidad de bonificación que hicimos entre padres e hijos, pero somos también...
Que es un 99,9.
Claro, 99, pero aquí empezamos poniendo 15% entre los hermanos y 10% entre los tíos y sobrinos. Y siempre existe la demagogia de que los ricos... Mire, yo le voy a decir dos cosas. Primero, la donación, por poner un ejemplo, la donación media en la Comunidad de Madrid son 120.000 euros. Donación media. ¿Y qué es lo que ha pasado con las donaciones en la Comunidad de Madrid? Cuando existía el impuesto, se registraban 3.500 donaciones. 3.500. El resto yo no sé cómo se harían. Hoy hay más de 47.000 donaciones.
Caray.
Esto, claro.
La gente se anima, obviamente.
Claro. La gente, y esto que permite, evidentemente, bueno, pues
recaudar.
Es poquito. Pero no solo eso, sino que tengan en cuenta que esto de cara al resto de los impuestos, porque los impuestos no es un impuesto solo. Es una cesta de impuestos.
Transmisión patrimonial.
Donde los sistemas de información, donde la información que te da uno es muy importante para gestionar el otro. De tal forma que hemos pasado de 3.000 y pico donaciones a 47.000. Oiga, pues yo creo que es un camino adecuado, que permite que las cosas sean transparentes, permite lucha contra el fraude y, en definitiva, bueno, pues tampoco estamos hablando ni muchísimo menos de que todas las donaciones o todas las sucesiones en Madrid sean las ricas, porque le acabo de decir que la donación media son 120.000 euros. Y lo que también queremos evitar es que uno tenga que renunciar a su herencia por el hecho
de no tener dinero para liquidar.
Que esto ha estado sucediendo, Gracia.
Y también lo están viendo, porque comunidades autónomas que nos habían criticado mucho, entre hijos y padres, se han puesto mínimos exentos de hasta 1 millón de euros. O sea que realmente yo creo que iniciamos un camino en la Comunidad de Madrid que primero fuimos criticados, que siempre sigue siendo como si fuéramos los únicos, pero que está abriendo caminos y están siguiendo.
Que funciona.
¿No? Que funciona. Y bueno, esperamos que siga funcionando, porque yo de verdad que lo digo, no se trata de que solo nos importen los impuestos o que solo nos importe la economía, que no. Que nuestra obligación es que eso nos importa, pero para poder financiar y poder financiar bien lo que es nuestra obligación, prestar unos servicios públicos de referencia.
Claro, gestionar bien ese dinero.
Yo, yo no le agradezco mucho que baje los impuestos, de verdad, como ciudadana.
Nosotros lo aplaudimos.
Yo creo que...
Orgulloso de ser de Madrid,
Ricardo también quería hacerle algún comentario a la consejera. Adelante.
Por supuesto. Bueno, ¿conoce usted a la futura ministra de Hacienda? Fue compañera suya. Eso es. En el Consejo de Política Fiscal.
Nadia Calviño.
María
Jesús Moreno. Nadia es el de Guindos.
Porque ella es consejera de Hacienda de Andalucía. Y entonces, cada vez que nos sentamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues nada, nos conocemos.
Y la pregunta, la pregunta es
que tendrá que dejar de pensar solo en Andalucía para a partir de ahora pensar en los andaluces.
Porque
los
ha
Madrid,
sido muy peleona, ¿eh?
Ese es el consejo, ¿no?
Madrid.
Es
el consejo, ya deja de representar a una comunidad y pasa a representar a España.
Pero ya la ha felicitado, todavía está
no,
en
no,
ello,
hasta
¿no?
Que no la han entendido.
Claro, pero de alguna manera está muy bien el que una consejera de una comunidad pase a ser ministra, que podría ser... ¿le podría pasar a usted a futuro?
Las comunidades autónomas, quiero decirte, tienen un margen de gestión, una cantidad de competencias que son una buena escuela. Estoy convencida que, bueno, que aunque es verdad que va a formar parte de un gobierno con muchísimas incertidumbres, que a mí eso me da un... pero estoy convencida que, como digo, lo más importante dejará de pensar solo en su comunidad autónoma, como yo la pienso en la mía, y estoy convencida que empezará a pensar en, en todas las comunidades autónomas. Yo eso lo espero, porque tenemos mucho trabajo por delante, y desde luego la Comunidad de Madrid, bueno, pues está deseosa de cosas como la reforma del sistema de financiación y como otra serie de cosas que iremos hablando, ¿no? En cuanto la nombre y tome posesión. Yo le deseo, de verdad, por el bien de España, los mejores de los éxitos.
Le quería preguntar, hoy decía el propio Mariano Rajoy que han sido unos días muy difíciles, lo decía así, han sido unos días a nivel personal muy difíciles. ¿Cómo ha sido? Porque en el camino se le han quedado muchísimos compañeros de viaje, hablábamos de fuera de micrófono de la ministra de Empleo, gente con la que usted ha tenido muchísima relación en estos últimos años y ahora han pasado a la oposición de golpe en Gracia.
Ah, pero yo estoy convencida de que van a hacer una oposición fenomenal, trabajando como siempre lo han hecho por este país. Y es verdad que hemos trabajado muy duro, que la época del año 2012 al año 2015 de verdad fueron unos años francamente duros. Y bueno, pues lo que se saca a todo el mundo cuando trabaja en un sitio, hay gente que son conocidos, a los cuales les tienes cariño, pero también en este mundo hacemos amigos, ¿no? Y hacemos muy buenos amigos. En concreto, pues en el Ministerio de Empleo, yo la verdad es que, por ejemplo, la ministra y otros muchos compañeros, que era el secretario de Estado, su secretario, son gente que sabes que van a formar parte de tu vida, estés donde estés, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante y te enriquece mucho a nivel personal.
Pero difícil de asimilar, ¿no? Este sí, cambio, o sea, en cuatro días.
Sí, porque en otro sitio, o sea, cuando yo he vivido algún tipo de cambio, pues en el año 2004, cuando ha habido elecciones, siempre hay como... Pues primero son las elecciones, luego hay un par de meses que la gente se va adecuando, uh-huh, se hace uh-huh el gobierno, pero que ha sido, o sea, que es que estaban aprobando los presupuestos.
Y se habían aprobado.
Y se habían aprobado, y esos presupuestos generaban, y tú decías, bueno, fenomenal, porque esto es estabilidad, ¿no? Y yo me acuerdo que hablé con algunos, fenomenal, oye, estabilidad, y sin embargo, al día siguiente se empieza otra vez. Entonces, claro, a ver, hay que ser muy fuerte, ¿eh? Porque aquí somos todos personas, personas que sentimos, que lloramos, que nos reímos, con lo cual, claro que sí, que está siendo, pero bueno, estoy convencida.
¿Cómo ve a sus compañeros de Ciudadanos? Perdón.
Sí, bueno.
Es que ya del PP ya
sabemos,
estamos muy al tanto.
No,
hablado, pero, o sea, pero no se habla tanto. ¿Ha hablado con un?
No,
con
hablado, ellos, yo creo que se han equivocado en esta. Hoy lo decía el presidente Rajoy, ¿no? Se han equivocado, pues yo qué sé, diciendo tan pronto que se había acabado la legislatura, no apoyando, no dando sensación de estabilidad a un gobierno con lo importante que eran estos momentos. Y realmente, bueno, pues a mí, como a todos los españoles, yo creo, ¿no? Tenemos la incertidumbre de que tenemos un gobierno apoyado por partidos que no creen en lo mismo que nosotros en muchos aspectos, y que eso evidentemente nos genera a todos incertidumbre, vamos, uh-huh, es que es lo mismo. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa en los próximos tiempos. Yo de verdad creo que es importantísimo que se siga generando en este país confianza, que los inversores sigan viniendo, que demos la sensación de que España es un gran país y de que la Comunidad de Madrid está fantástico aquí. ¿A que sí?
Esto es lo más importante para nosotros, puesto que estamos aquí, claro, en la Comunidad de Madrid. Tenemos un minuto, ¿sí?, que a mí me gustaría aprovechar en Gracia para hablar de, bueno, pues precisamente de este nuevo ejecutivo del PP de Madrid, donde usted ha vuelto a ser reconocida como consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Un minuto para que nos cuente, bueno, ¿qué piensa de cara al presente y al futuro?
A ver, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene muchísimas fortalezas, de verdad. Cuando digo fortalezas a nivel... Miren, cuando estuvimos estudiando el Brexit, cuando pasó lo del Brexit...
Un segundo, lo retomamos en el Brexit, porque lo que hacemos es dar paso a la, precisamente a las noticias, pero regresamos para que acabe la contestación,
sí, acabo en un segundo,
y despedirla. Enseguida volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El 80% de los centros educativos madrileños tienen elementos con amianto. La denuncia es de Comisiones Obreras. En la zona sur es precisamente donde se concentran la mayoría de los colegios con este problema.
El asbesto estaría presente en tejados, aislantes, conducciones de agua, colectores, calderas, depósitos maceteros o algunas pizarras antiguas. El sindicato exige a la administración un plan renove para que se eliminen los restos. Lo explica Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral del sindicato en Madrid.
No estamos intentando generar una alarma, estamos queriendo poner encima de la mesa una situación real que hay que abordar. No significa que haya que alarmarse ni asustarse, simplemente hay que ser consciente de que el amianto está instalado en los colegios y está instalado no solamente en las placas de fibrocemento, hay muchos más sitios.
Sí, está pizarras,
en las bajantes, en los techos, en los aislamientos.
El sindicato ha lanzado una campaña con el título 10 dudas sobre el amianto o asbestos para informar a la comunidad educativa sobre los peligros y los riesgos que encierra este material.
La Consejería de Educación ha respondido ya a esta denuncia de Comisiones Obreras y lo ha hecho precisamente con cifras.
Dice el gobierno regional que la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo desde 2015 11 actuaciones destinadas a eliminar amianto en instalaciones de centros educativos. Además, tiene pendiente otros 15 proyectos similares que están en fase de estudio.
Más cosas de Madrid. Las detenciones por agresiones sexuales se incrementaron en el distrito centro.
Las cifras revelan un incremento de casi un 90% de los arrestos. La alcaldesa prefiere ser prudente con la interpretación de los datos. Manuela Carmena.
La concienciación siempre es buena noticia, pero yo creo que este país ya estaba concienciado. Es decir, a mí me cuesta pensar que sea porque haya una mayor concienciación o un mayor propósito de denunciar, no sé, habrá que verlo y estudiarlo además, como os diría yo, sin ningún tipo de prejuicios. Los datos hay que estudiarlos con mucha profundidad, comparar unos con otros, hacer encuestas parciales, hay que tener cuidado de hacer conclusiones así con mucha ligereza.
32.000 alumnos madrileños están examinando hoy de la selectividad, ahora conocida como EBAU.
Un examen que este año trae una importante novedad. No habrá prueba en septiembre y todas las universidades públicas madrileñas se realizarán los exámenes de la convocatoria extraordinaria en julio para quienes no pasen las pruebas que hoy han comenzado con muchos nerviosos.
Estamos súper nerviosas, parece que estamos yendo a la guerra, yo no lo había pasado tan mal en mi vida, pero bueno, son dos días, o sea que ya está.
Son muy mal, muy nerviosas,
pero nada, darlo todo hoy no te da la vida para estudiar tanto. Yo no he dormido.
Y la actualidad nacional esta tarde con nombre propio. Mariano Rajoy deja el liderazgo del Partido Popular.
Tras el anuncio, se ha marchado de la sede de la calle Génova para almorzar con los miembros del comité de dirección, con los varones y con toda la cúpula popular. En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha desmentido